Bueno, estábamos comentando, ¿verdad?, lo que dice Génesis 1:26, que dice Dios: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando leemos este versículo de Génesis 1:26, lo que Dios está afirmando es que el ser humano fue hecho según el género de Dios. Según la especie de Dios, según el género de Dios. Y resulta que cuando nacemos de nuestros padres humanos, traemos el género humano, la genética humana. Pero el plan de Dios es que lleguemos a ser parte de su mismo género, de su misma especie, la especie Dios. Está el mundo animal, está el mundo angelical, está el mundo humano y el mundo de Dios. Hay, por decir así, cuatro reinos, ¿verdad? Diferentes reinos, ¿verdad? El mundo animal, el mundo angelical, el de Dios y el nuestro, el humano. Pero mientras somos nosotros, fuimos creados y nacemos como de nuestros padres humanos, el potencial para nosotros es nacer en la familia de Dios y ser del género de Dios. En Génesis 1:26 leemos que el ser humano fue creado según el género de Dios. Es decir, toda la humanidad tiene el potencial de traer la genética de Dios. La genética de Dios. De llegar a ser seres divinos, como lo es Dios. Cada ser humano que nazca, cada niño, tiene el maravilloso potencial de nacer como un ser divino en la familia de Dios y vivir por la eternidad. Vamos a ver eso en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Verso 49, vamos a leer, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos traído la imagen del terrenal, y a veces nos han dicho, tu cara es la misma imagen de tu papá, ¿verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad? O eres tú la imagen de tu mamá, ¿verdad? Bueno, traemos, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, y no podemos decir que no es cierto, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuestras madres y padres humanos. Bueno, dice, igualmente traeremos también la imagen del celestial. Génesis 1:26, aquí está el plan de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Haciéndonos a su imagen y que nazcamos dentro de su familia divina. Traeremos la imagen del celestial, del celestial. Entonces, lo que leemos en Génesis 1:26 es el plan general de Dios para el ser humano. El plan general de Dios para el ser humano. Está revelando su maravilloso potencial. Pero la verdad es que ese plan requiere un proceso en la vida de cada ser humano. Requiere un proceso en la vida de cada ser humano. Ese proceso requiere tiempo. Por eso dice, hagamos, está denotando un proceso, un lapso de tiempo, no dice, lo hago, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, requiere tiempo, ese proceso requiere tiempo y más que un lapso de tiempo, requeriría del sacrificio perfecto de Jesucristo. Requeriría del sacrificio de Jesucristo. Más que un lapso de tiempo para lograr ese plan, requeriría el sacrificio de Jesucristo. Voy a aclarar este punto. Aunque Dios nos creó con el potencial de nacer dentro de su familia divina, aunque tenemos el potencial de vivir por la eternidad, la pura verdad es que por ahora Lo único que merecemos es la muerte. En general, la humanidad. En general. Ese es el potencial de Dios. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O como dicen Hebreos, lo que Dios se propone es llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el plan general. Pero la verdad es que por ahora, lo único que la humanidad merece es la muerte eterna. Una cosa es el potencial que tenemos los seres humanos y otra es lo que merecemos, lo que nos hemos ganado. Lo que estoy diciendo es, nosotros lo sabemos, lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad? Lo que estoy enfatizando es, hay un potencial que revela la palabra de Dios, pero ese potencial está truncado, por decir así. Y se requiere el sacrificio de Jesucristo. La verdad es que por ahora, como consecuencia de nuestros actos rebeldes y pecaminosos, lo único que merecíamos y merece la humanidad es la muerte eterna. Vamos a comprobarlo en Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, verso 23. Voy a leer desde el verso 10. Romanos 3, 10. Como está escrito. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos. Y aquí, en un tiempo, íbamos incluidos usted y yo. Todos. Toda, lo que estoy diciendo es toda la humanidad se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que busque lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Fíjense lo que dice, esta es la naturaleza humana, la naturaleza intrínseca de cada ser humano, véanlo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Cuando leemos estas palabras, tenemos que tener en cuenta lo que dice arriba. Cuando comienza, todos hicimos esto. No hay ni siquiera uno justo, ni siquiera hay uno bueno. Verso 7 dice, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos lo que la ley dice. Lo dice a los que estamos bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ven el verso 23. Si no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios, y todos se desviaron, y todos hemos pecado, ¿cuál es la consecuencia de esas actitudes? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Véanlo. Voy a pedir a los niños que no hablen mucho. Vean lo que estamos leyendo aquí, véanlo en este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Destituidos de la gloria de Dios. Destituidos en ese maravilloso potencial. La Biblia dice que Cristo fue glorificado al lado del Padre. El potencial del ser humano es ser glorificados como Jesucristo es glorificado ahora. Pero dice que todos, por los pecados, por nuestras transgresiones, estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios, destituidos. Esta es la realidad que se presenta ante nosotros. No hay ni siquiera un justo, no hay un solo hombre bueno, porque todos hemos pecado. Esto quiere decir que todos hemos obrado mal. Todos hemos obrado mal. Y cuando dice que todos pecaron, pongan atención a los muchachos también, despierten. Cuando dice la Biblia que todos hemos pecado, no está hablando de un pecado grande o un pecado pequeño. Para Dios, pecado es pecado, destituye de la gloria de Dios, separa de Dios y la consecuencia es la misma. Todos hemos mentido, todos hemos engañado, todos hemos hurtado, todos hemos hecho tantas cosas, porque sería un pecado declarado y abierto, es decir, cuando dice todos, yo no estoy ahí, ¿verdad? Bueno, todos los demás menos yo, pues ese es un pecado, ¿verdad? Ese es una rebeldía, ¿verdad?, abierta contra lo que Dios está diciendo, más bien me quiero justificar, lo cual también es pecado en lugar de reconocerlo. Todos sin excepción hemos pecado. Todos hemos infringido la ley de Dios. Eso es pecado. Todos hemos infringido la ley de Dios. Así lo define la Biblia al pecado. Pecado es infracción de la ley de Dios. Y si todos hemos pecado, si todos hemos quebrantado la perfecta ley de Dios, entonces la Biblia nos dice que como consecuencia de ello, vean lo que merecemos. Vean lo que merecemos, Romanos 6. Romanos 6. En el verso 23. Romanos 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia de nuestros pecados es la muerte, no hay de otra. Porque la paga del pecado es muerte, dice aquí. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean estos versículos, por favor, véanlos en su Biblia. Ojeen sus Biblias y léanlos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la consecuencia de nuestros pecados, si la consecuencia de nuestros pecados es la muerte eterna, ¿cómo es ahora que Dios nos va a dar la dádiva de la vida eterna? ¿Cómo se va a cumplir la segunda parte del versículo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el potencial que leemos en Génesis 1:26. Pero mi pregunta es, ahora, ¿cómo es que ahora la dádiva de Dios es vida eterna? ¿Acaso? Vamos a hacer algunas preguntas. Si la paga del pecado es muerte, pero dice la dádiva de Dios es vida eterna, tengo algunas preguntas. ¿Acaso Dios prefiere ignorar nuestros pecados y darnos vida eterna con ellos? Porque aquí lo está diciendo, la dádiva es un regalo de Dios, lo reconozco. Pero entonces, ¿está ignorando todas las escrituras que ya leímos? ¿Me va a dar vida eterna como un regalo con mis pecados? ¿Acaso podemos compartir la eternidad con Dios simplemente ignorando Dios nuestros pecados? ¿O a qué se refiere entonces la segunda parte del versículo? Como ya leímos en el libro de Romanos, la verdad es que el pecado exige la muerte eterna. El pecado exige la muerte eterna. Exige que se salde. Exige que sea pagado. Exige el derramamiento de su sangre. Porque todos hemos pecado. Vamos a verlo en Hebreos 9:22. Hebreos 9. 9:22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y vean esta aclaración de Dios, declaración de Dios a través del apóstol. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. No hay ninguna duda, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. Es decir, si todos hemos pecado, ya lo vimos en la Biblia, en la palabra, no hay ni siquiera un justo ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Pecado es infracción de la ley de Dios y la paga o consecuencia de mi pecado, así sea uno. Pero estoy consciente que fueron incontables, incontables. La consecuencia de ese pecado es muerte eterna. Y ahora nos aclara aquí, nos dicen Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión. Lo único que usted merece o yo merezco es pagar con mi vida la consecuencia de mí o mis pecados, pequeños, grandes o como sea. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y es entonces donde entra el oficio redentor y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención porque este es el a donde voy, ¿verdad? Al punto donde voy encaminando toda nuestra condición humana y nuestra única salida. Es aquí donde entra el oficio redentor y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Él, por medio de su sacrificio, es el centro de su salvación. Por eso cuando bautizamos a alguien le decimos, ¿se ha arrepentido de sus pecados? La persona responde, dice que sí. Dice, entonces, por haberse arrepentido de sus pecados, es decir, de haber transgredido la justa, santa y perfecta ley de Dios, la persona es bautizada, se le imponen las manos, ¿verdad? Se le dice que no está siendo puesto dentro de ninguna denominación humana, pero se le dice, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Personal. Es decir, si no hubiera ningún ser humano sobre la tierra, solamente usted. Está Génesis 1:26 para lograr el maravilloso potencial humano en usted. Pero por usted mismo, Cristo muere para poder seguir ese plan. Por cada ser humano. En lo individual, en lo personal. Es por eso que las fiestas santas que revelan el plan de salvación de Dios tiene que comenzar con la Pascua. Tiene que comenzar con el sacrificio de Jesucristo. Ahora sí, leamos Juan 3:16, un versículo que no leemos mucho porque lo leemos en las calles, en las plazas, en los parques, en las paredes, ¿verdad? Pero con todo lo que hemos visto podemos entenderlo sin contaminación, ¿verdad? Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no, estaría perdido. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es por el profundo amor de Dios que tiene por la humanidad y por el deseo de que lleguemos a ser parte de su familia divina, que estuvo dispuesto a dar la vida de su propio Hijo como pago o consecuencia de nuestros pecados. Por su profundo amor hacia nosotros en lo individual. Así de terribles son las consecuencias del pecado. Que Dios nos ayude a entenderlo más en este año, en esta Pascua. Esta idea, este concepto. El sacrificio que hizo Dios el Padre, su unigénito Hijo Jesucristo, como leemos aquí, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por ahora, ¿verdad? Su único Hijo. Por eso representa el sacrificio que hizo Abraham y su hijo Isaac. Ofréceme a tu único hijo, a quien amas. Nos está recordando Juan 3:16. El Padre estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio. Su Hijo Jesucristo estuvo dispuesto por usted y por mí. Por usted y por mí. Siendo inocente. Siendo inocente. Y no hay más que sacar esta conclusión. Así de terribles son las consecuencias de cualquier pecado. Demanda el derramamiento de sangre. Demanda el sacrificio de Jesucristo mismo, de Dios mismo. Entonces debemos concluir en esto, esta parte. Dios no puede simplemente ignorar el pecado. Lo leímos, ¿verdad? Romanos 3, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Dios está ignorando el pecado, está ignorando todo lo que hemos hecho y nos da el regalo de la vida eterna. La verdad es que no. Demanda y demandó la muerte de Dios mismo. Entonces Dios no puede ignorar el pecado, tampoco puede minimizarlo, tampoco puede excusarlo. Entonces que estos pensamientos nos lleven a nosotros a la Pascua. A todos los que somos miembros bautizados o los que están pensando en el bautismo. No podemos minimizar el pecado. No podemos, mucho menos, ignorarlo. Y no podemos excusarlo. Porque Dios no lo hace. Porque Dios no lo hace. Tanto el Padre como su Hijo Jesucristo estuvieron dispuestos a sufrir y pagar las consecuencias de lo que ha hecho la humanidad pecadora. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Verso 21 también, aquí mismo. Verso 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. También por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 23 también, vamos a leer. Verso 23 dice, pero cada uno en su debido, está hablando de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Está hablando aquí de la resurrección de los muertos y está hablando por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesucristo. Todas estas partes de estos versículos. Entonces, para sintetizar este punto, resumirlo, la única opción del plan de salvación de Dios era Cristo mismo. Era y sigue siendo Cristo mismo. El sacrificio inmenso que realizaron Jesucristo y Dios el Padre por nosotros, seres humanos débiles y pecadores, debe inspirarnos y debe estimularnos a hacer un mayor esfuerzo por alcanzar la perfección y cumplir las expectativas que Dios tiene para nosotros. Voy a repetirlo esto que acabo de decir. El sacrificio perfecto de Dios el Padre y de Jesucristo, que hizo por toda la humanidad pecadora y rebelde, incluidos todos nosotros, entonces debe estimularnos, debe inspirarnos y debe motivarnos a hacer cada vez mejor las cosas en nuestra relación con Él. Con esos sentimientos debemos llegar a la Pascua en este año. Con esos pensamientos debemos llegar. La Pascua es la conmemoración de la muerte de Jesucristo, el Salvador del mundo. El hecho de participar de los símbolos de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada significa que usted ha sido bendecido. Usted ha sido, ¿cómo, qué otra palabra podríamos decir? Usted ha sido, ha puesto Dios su atención en usted. Ha recibido una inmensa bendición para conocer y comprender los propósitos de Dios y de ser parte de esos planes. Eso implica, obviamente, una bendición inmensa, pero responsabilidades muy serias. Responsabilidades muy serias. Al acercarse la Pascua, Dios se interesa en forma especial en nosotros. Quiere que participemos de los símbolos de la Pascua y confirmemos nuestro pacto de lealtad y obediencia con Él. Por eso vamos a participar de esta Pascua en unos cuantos días más. Es sumamente importante para Dios que celebremos esta Pascua con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Y para eso es necesario, como oíamos en el sermoncillo, es necesario autoexaminarnos, probarnos a nosotros mismos. Todo lo que he dicho es, hasta ahorita en todo el sermón, es que meditemos, que asimilemos, que profundicemos en el sacrificio inmenso y profundo que hizo Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Nosotros merecíamos la muerte, no merecíamos ser parte del maravilloso plan de Dios. Pero Él lo puede continuar gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso nos debe inspirar, nos debe motivar a esforzarnos por vencer nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Es muy importante que nos evaluemos en cómo está nuestra actitud hacia Dios y cómo está nuestra salud espiritual también. Es muy importante. Yo algunas veces ha coincidido, ¿verdad? No hace mucho que fui con Miguel Ibero, ¿verdad? Para un chequeo. Yo no entiendo, pero cuando me dan los resultados, si yo no los veo preocupados a ellos, digo, pues todo está bien, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Pero si me dicen, no, tiene que ir con el doctor y que ahí puede haber aquí problemas. Siempre le decimos, ¿cómo ven? No, está bien, no hay problema, pero le recomendamos esto y esto, ¿verdad? Pero como no los veo preocupados, pues ya no, yo sigo mi vida normal. Pero sí, o sea, en los análisis, yo sí puedo leer que acá hay unos parámetros, ¿verdad? Entre uno y cinco, está todo bien. Y acá salgo con tres, pues está bien, ¿verdad? Está muy bien. Ellos tienen sus parámetros para medir los resultados. Y uno los puede leer. Uno los puede leer. Son unos análisis físicos, ¿verdad? Clínicos. Vayamos a 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11. Primera de Corintios 11, en el verso 27. 11, 27. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, véanlo todos los que vamos a tomar la Pascua en unos próximos días. Vean estas escrituras. Por tanto, el verso 28. Pruébese cada uno a sí mismo. Es necesario que lo haga. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo con Dios, en su relación con Dios. Que le ayude a autoanalizarse, que le ayude a autoexaminarse. Pero es necesario que lo haga. Es una instrucción. Léanlo en su Biblia. Verso 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pongan atención a eso, por favor, se están distrayendo algunos. No está correcto que vengan a participar de los símbolos de la Pascua. No deben hacerlo si no hicieron esto antes. Es una instrucción, es una orden. Pruébense. Hagan un análisis en su relación con Dios, de su salud espiritual, de cómo está su relación con Él. Porque el que come y bebe indignamente, por eso les digo, pongan atención, véanlo y tenemos que hacerlo. Porque dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es algo sumamente serio, sumamente serio. Esta advertencia, escuchen esto con atención, esta advertencia no se encontraría en la palabra de Dios si no hubiere un peligro mortal. Para los que somos parte de la iglesia, Y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y estamos siendo parte del plan de Dios. Para nosotros son estas instrucciones y esta advertencia. No estaría esta advertencia si no existiera en ellas peligro mortal. Tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos y de la seriedad de la ceremonia de la Pascua antes de participar de ella. Yo me preocupo mucho cuando estoy dando la ceremonia y alguien está distraído o durmiéndose. No puede ser. No puede ser. Digo porque alguna vez lo vi, ¿verdad? Espero nunca más volverlo a ver, ¿verdad? Es algo muy serio y muy peligroso en nuestra vida espiritual, en el maravilloso potencial que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Es un evento especial, vital en el plan de salvación de Dios, y nosotros estamos siendo parte de ese plan. Por eso cuando dice preparación, es antes, como decía Gerardo, ¿verdad? No es llegar a la Pascua y pongo atención a Escrituras, me mantengo alerta. Aún, ¿verdad? Me ha tocado ver que ahí no están alertas. Pero está hablando de una preparación para este importantísimo evento. Es Dios mismo, por medio de su palabra, que nos evalúa en nuestra actitud y en nuestra salud espiritual. Es Dios el que lo hace. ¿Qué cosas debemos autoevaluarnos? Un breve resumen. ¿En qué debemos probarnos a nosotros mismos? ¿En qué? Primero, en entender el profundo sacrificio de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo hacia nosotros. Primero, meditar y decir, Señor, vayamos a leer lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Para entender humanamente. Pero vayamos al plano espiritual y decir, Señor, es que tú eres Dios. Tu Hijo era Dios. Y más aún, sin culpa alguna. Sin culpa alguna. Vayamos a Isaías 53, repasemos, ¿verdad? Repásenlo ustedes para ahondar en ese sacrificio, para que eso nos lleve a arrodillarnos, pedir perdón, pedir paciencia y expresar la gratitud de tantas maneras hacia Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros y está haciendo por toda la humanidad. Entender que Cristo era sin pecado, era inocente, era Dios mismo en la carne, dispuesto a sufrir y morir en nuestro lugar. Le dice a Pilato, yo no hallo culpa alguna en este hombre. Y nosotros escondidos, dice, ay, los culpables somos nosotros. Que dirijan su mirada y su atención para con él, ¿verdad? Y que lo maten, ¿verdad? Pero lo merecíamos todo, esa sentencia. Por lo tanto, Dios quiere que participemos de los símbolos de la Pascua con una actitud de agradecimiento y de arrepentimiento. Podríamos hablar de tantas cosas, ¿sí? Pero creo que esto es bien importante. Al entender su sacrificio, que Dios, pidamos a Dios que nos lleve a la Pascua en preparación con una actitud de profundo agradecimiento. Y el agradecimiento que nos lleve a una actitud de profundo arrepentimiento y cambio. No se puede ser agradecido si no se hacen ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, la actitud de arrepentimiento y de gratitud es el fundamento para participar dignamente de los símbolos de la Pascua. Deseo mucho que les quede fijo en su mente. La actitud de gratitud y de arrepentimiento es lo que nos debe llevar a participar de esos momentos tan solemnes de la Pascua. Porque si llevo una actitud de gratitud y una actitud de arrepentimiento y de cambio, Dios ve esa mentalidad y ese corazón. Me decía alguien, dice hace poquito, íbamos con nuestro lebrillo para lavarnos los pies, a mí me tocaba la persona de atrás, yo sabía quién era y de repente ya que nos íbamos a sentar volteo y ya no está. Y me quedé con mi lebrillo así, ese como, este, ¿qué hago? ¿Qué hago? Son malas experiencias, pero que revelan una actitud. falta de gratitud, falta de conversión, falta de arrepentimiento, en una ocasión tan solemne, tan solemne. Alguna vez yo he escuchado también ese comentario, es decir, yo sabía que había algunos problemitas entre dos personas, y resulta que a las dos o a los dos les tocó lavarse los pies. ¿Quién hace eso si no es Dios? Y nos da la bendición y la oportunidad de cambiar, de mejorar, de hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que hacer cambios, es lo que Dios le agrada. ¿Por qué de agradecimiento? Voy a ir resumiendo. ¿Por qué de agradecimiento? Porque yo digo que agradecimiento y arrepentimiento es la manera de participar de los símbolos dignamente. ¿Por qué digo eso? Cuando meditamos y reconocemos de que fuimos perdonados mediante el sacrificio de Cristo, es lógico que respondamos con una actitud humilde y agradecida hacia Dios por su misericordia y amor para con todos nosotros y para con toda la humanidad. Tiene que surgir una actitud de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Si bien es verdad que esa actitud de agradecimiento debe ser cada día de nuestra vida, cuando conmemoramos el sacrificio de Cristo en la Pascua, es un tiempo especial de gratitud hacia Dios. Esa actitud debe ser todos los días de nuestra vida, pero en la Pascua es una ocasión muy solemne, muy especial. Isaías 1:6, vamos a leer un poquito. Isaías 1:6. Isaías 1, verso 6. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ponga ahí su nombre. Ponga ahí su nombre, porque de eso está hablando. Está hablando de que necesitamos o necesitábamos, a los que ya se aplicó el sacrificio de Cristo, necesitamos ser sanados de esto. Yo he tenido la bendición de platicar con Lupita y por eso trato de transmitirles a ustedes. Pero dice, yo me tomo todo lo que me den, yo quiero salir de este problema, de su cáncer. Todo lo que me digan, yo lo quiero hacer, yo quiero vivir, necesito vivir. Tuve que repetirle varias veces que he ido y decirle, Lupita, es bueno expresarle a Dios nuestro deseo, que Él nos sane. Pero debemos pedirle también que se haga su voluntad. Queremos vivir. Queremos ser sanados. Si no, pregúntenle a ella. O pregúntenle a los que están enfermos. Entonces ella agradece cada cosa, cada remedio, cada medicamento, porque ellos quieren vivir. Y Dios dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana. Así estábamos nosotros. Así estaba usted y así estaba yo. Con herida, hinchazón, podrida llaga. No habían sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y lo hizo Jesucristo mismo por usted y por mí. ¿Cómo no tener una actitud de gratitud? De profunda gratitud. Porque Dios está llevando a cabo su maravilloso propósito en nuestras vidas. Le pregunto, ¿es para usted la Pascua un tiempo muy especial para expresar su gratitud a Dios? La Biblia nos advierte que no participemos de la Pascua como algo rutinario o como algo que no le damos la importancia debida. Nos advierte que no participemos de los símbolos de la Pascua como algo rutinario, como decir, Es otra Pascua, otro ciclo de fiestas y aquí estoy. Nos advierte que no lo hagamos así. Esa gratitud por el perdón de Dios nos debe llevar a cada vez más a un arrepentimiento más profundo. Por eso dije yo, gratitud y arrepentimiento. Esa gratitud nos debe llevar a un arrepentimiento más profundo. ¿Cuántos años tiene en la iglesia? También los muchachos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Cuántas Pascuas ha celebrado? ¿Cuántas va a ser hasta este año, verdad? ¿Cuántas Pascuas va a celebrar con esta que viene? Aunque tengamos muchos años en la iglesia, aunque tengamos muchos años en la iglesia, aunque estemos perseverando en la fe, hemos de reconocer que aún tenemos naturaleza humana. Aún tenemos naturaleza humana, lo decía Dani, ¿verdad? En su estudio, ¿verdad? Nadie, es imposible que limpie perfectamente su casa. Pero debe hacerlo, debe hacer el esfuerzo de que quede bien limpia. Por eso yo les digo, hagan una lista. Para que concienzudamente digan, ya limpié aquí, ya limpié acá, ya limpié acá. Aún así, no van a poder limpiar perfectamente. Nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Que debemos estarnos esforzando conscientemente por hacer cambios, por hacer limpieza espiritual en nuestras vidas, pero al mismo tiempo reconocer que aún tenemos naturaleza humana. Aún hay impurezas en esos análisis. En todos los resultados que yo recibí, por aquí tengo el sobre, por aquí lo traía, el parámetro no es perfecto con lo que salgo, pero como queda en medio, pues ya no me preocupo tanto, ¿verdad? Por ahí, en ese margen. Pero obviamente no son perfectos. Es necesario que estemos yendo siempre al gran médico para que nos siga sanando. Señor, todavía, ¿verdad? Tengo algunas llagas, ¿verdad? En alguna parte de mi cuerpo. Necesito seguir siendo sanado. Aún tenemos, aunque tengamos el Espíritu Santo de Dios, la verdad es que aún no nacemos trayendo la imagen del celestial. Aún traemos la imagen del terrenal, aunque tengamos el Espíritu Santo. Y a veces sigue surgiendo en nosotros nuestra genética carnal. Todavía. Vayamos a Gálatas para ver esos parámetros en los cuales hemos de medirnos. Gálatas 5, vamos ya finalizando. Gálatas 5, yo me preocupo cuando pienso, según yo, que estoy diciendo algo muy serio, y los veo a alguien distraído, los veo que se distraen, me preocupo porque digo, es impactante lo que estoy leyendo. Quiero hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Para que llegue, para que cale, ¿verdad? Y cuando veo que se distraen, no, me preocupo. Pero tenemos que, es parte de nosotros, ¿verdad? Es parte, no estoy emitiendo un juicio, o sea, obviamente. Es parte de que necesitamos la ayuda de Dios cada quien. Ahora, si yo lo digo con esa urgencia y no lo hago, híjole, pues estoy en serios problemas, ¿verdad? O sea, es para mí también, a eso me refiero. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos urgentemente la ayuda de Dios para hacer cambios, cambios profundos en nuestra vida. Y Él lo hace. Si contesta que no caiga lluvia y se inunde nuestras casas de campaña, ¿verdad? Claro que nos va a contestar en mi corazón, en mi carácter, en mi naturaleza todavía carnal que traigo. Y que me dé, ¿verdad? Que me dé los dones de su Espíritu. Y que me dé cada vez más su imagen celestial, ¿verdad? Vamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Esto es una lucha constante. Acá dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son pecado. Las cuales son pecado. Pero veamos de cuáles todavía cojeamos, de cuáles todavía tenemos, veamos. Adulterio. Esperemos que no, ¿verdad? Y ahora cuando entendemos cómo Cristo vino a magnificar este mandamiento, lo entendemos de qué estamos hablando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Enemistades. ¿Acaso no es enemistad cuando va con el hebrillo y el detrás ya no está? Y nos tocaba a los dos lavarnos los pies. Pues es enemistad, ¿verdad? Algo tengo contra él, ¿verdad? No me interesa, no me importa. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones. Disensiones, un grupito acá y un grupito acá y separados, ¿verdad? Eso es disensiones, herejías, envidias. Envidias, homicidios. Es bien sorprendente cómo para Dios pecado es pecado, ¿verdad? Porque pone aquí adulterio, homicidios y en medio iras, contiendas, celos, envidias. Uno diría, no, es que debió haberlos ordenado, creo que los ordenó mal, ¿verdad? Debió haberlos ordenado o de mayor a menor o de menor a mayor, pero debió haber llevado un orden. Por gravedad, pero no, están todos mezclados, es lo mismo. Envidias, homicidios, borracheras, igual que adulterio, igual que hechicerías, orgías y cosas semejantes a estas. No está todo escrito aquí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Me gustaría después hablar, tal vez en estudios de cada uno de ellos, ver a repasarlos, de los frutos, el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, fíjense, pero los que son de Cristo, todos los que fuimos bautizados, hace un año, o hace 20, o hace 30, o hace 50, o 70 años. Todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la gratitud por el sacrificio de Dios el Padre y de Jesucristo nos debe inspirar a estimular a hacer un mayor esfuerzo por deshacernos de los frutos de la naturaleza que usted haya identificado. O después piénselo en oración con Dios y sea sincero con Dios y que le ayude, ¿verdad? Que le muestre, ¿verdad? Pero la actitud de agradecimiento y de gratitud por el sacrificio de Él y de su Hijo Jesucristo nos debe ayudar, nos debe llevar a eliminar esas cosas de levadura que todavía puedan estar en nosotros. Y de crecer en el fruto del Espíritu Santo. Celebremos entonces la Pascua que viene con un sentimiento de profunda gratitud hacia Dios. Y mostremos esa gratitud yendo a Dios, como lo hizo el leproso que fue sanado. Tenía podrida llaga desde los pies hasta la cabeza. Eran 10 a los que sanó. 9 se fueron contentos por haber sido sanados, pero no regresaron más a dar gracias. Entonces seamos ese leproso que fue limpiado, que fue sanado por el sacrificio de Cristo y decirle, por gratitud aquí estoy. Gracias por la limpieza que has hecho en mi vida. Todavía tengo cosas, ¿verdad? todavía de repente como que la enfermedad no fue extirpada totalmente y sale un poquito de lepra, ¿verdad? Necesito tu ayuda y que me sigas sanando. Tengamos mucho cuidado de no participar de los símbolos de la Pascua con una actitud de adormecimiento espiritual. Tengamos cuidado de no participar de los símbolos de la Pascua con una actitud de adormecimiento espiritual, ni como algo rutinario y monótono. Tengamos cuidado de comenzar este ciclo de fiestas, no como algo rutinario, sino con un renovado celo de qué quiero hacer para cambiar mi vida y mi relación con Dios. Este año que ya pasó, de la Pascua 2011 a esta que vamos a celebrar, ¿le ha llevado a usted a una mayor dedicación a las cosas de Dios? Veamos para atrás para cómo mejorar en el futuro, ¿verdad? Pero de la fiesta Pascua 2011 a esta que ya vamos a celebrar, ¿le ha llevado usted a una mayor dedicación a las cosas de Dios? Eso usted lo sabe. Y Dios también. ¿Está usted dedicando toda su vida a la obra de Dios? ¿Está usted dedicando toda su vida a la obra de Dios? Participemos de la Pascua con un deseo y un esfuerzo sincero por estar venciendo el pecado. Esto es lo que le muestra a Dios cuán agradecidos estamos por su inmensa misericordia hacia nosotros. Entonces, que Dios siga haciendo su obra de salvación en nuestras vidas. Pero nos pide a nosotros que nos probemos, nos examinemos a nosotros mismos. Y ese ha sido el propósito de mi sermón. ¿Cómo podemos hacer esa autoevaluación? Bueno, en cuán o cuánto estamos agradecidos a Dios y a su Hijo Jesucristo, y qué estamos haciendo que refleje esa gratitud. Entonces, con estos dos sentimientos, con estos dos pensamientos, les deseo que tengan la mejor de las Pascuas que hayan tenido.